Con las santas virtudes de la Virgen Santísima, es meditar un poquito de cada virtud, es como parte de del retiro, para contemplar a la Virgen Santísima mejor. Es que ella es el modelo de todo, entonces mientras más contemplemos, más la imitemos, más frutos tendremos siempre. Bueno, la virtud de la justicia. Para con Dios, todas las observancias, las leyes, las reglas, preceptos legales que cumplió en la purificación, en la circuncisión, empadronamiento en Belén. Y especialmente se ve cuando ofrece el sacrificio de Jesucristo en la cruz, como corredentora, para satisfacer a la justicia divina. Sea, Jesucristo satisfizo injusticia estricta con su Padre, los pecados de nosotros, y la Santísima Virgen María se asoció. Era necesario que se asociaran en el plan de Dios. Entonces era por amor, no por justicia, ella se asoció por amor. Pero ella también pagó por cada uno de los pecados que se remiten, ¿no? Que se perdonan. También se ve la justicia de la Virgen Santísima en su obediencia, especialmente a San José. En el trato con la Suprema Santa Isabel. Cortés, bueno, muy exquisito el trato, ¿no? Cariñoso, firme, caritativo. Bueno, y también podemos imaginar el trato que les dio la Santísima Virgen María a todos los apóstoles después de la ascensión. La visitaban, ella conversaba con ellos, les daba consejos. Ocuparon su lugar, ¿no? Pero la reverencia que le daban y el cariño que le tenían. Pero ella sobre todo, sí, con las virtudes perfectas, perfectísimas, todas las virtudes. Ha sido el gozo más grande contemplar a la Virgen Santísima en toda su manera de actuar. La virtud de la fortaleza. Pues es una virtud que nos sostiene por largo tiempo en la cruz, en las dificultades de la vida, ¿no? Es la fuerza del Espíritu Santo tanto para vencer los enemigos como para resistirlos. Es la lucha del alma, también contra los obstáculos para practicar la virtud. Entonces ella practicó en grado sublime la fortaleza cristiana durante su espantoso martirio al pie de la cruz con su divino Hijo. Tanto así que conquistó el título de Reina de los Mártires. Y muchos eventos de gran fortaleza heroica. Por ejemplo, con las dudas de San José acerca de lo que estaba pasando con la Santísima Virgen María. En su fortaleza admirable de aquel silencio y la humillación de lo que la gente estaba temiendo, pensando, ¿no? En su viaje a Belén, los desprecios, las incomodidades, las molestias, las privaciones, la santa pobreza de la cueva, después en la circuncisión, la presencia. En esa ceremonia tan dolorosa, en que vio al niño Dios derramando sangre, en gran dolor, pruebas de la purificación, la profecía de Simeón, la pérdida del niño de Jesús en el templo. Es uno de los dolores que no podemos comprender, es poder haber perdido a Jesucristo por 3 días. Las zozobras, las angustias en la vida pública de Jesucristo. Y sobre todo al pie de la cruz, claro, fuera de aquellas tempestades, dolores y sufrimientos. Sin vacilar, sin titubear, tomando aquel horrible y amarguísimo cáliz. Y es de las cosas más grandes para la vida religiosa, la fortaleza. Que nos puede dar, ella nos puede dar el esfuerzo, la energía, la fortaleza para aceptar las pruebas que Dios nos envía y hasta desearlas con santa ilusión. Pues estas pruebas nos van a purificar y acrisolarán. Dando solidez a las virtudes. Después la virtud de la templanza, que es la inclinación a los placeres sensibles, conteniéndolos dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Algunas de las virtudes que dependen de la, o se derivan, ¿sí?, de la templanza son la abstinencia, la sobriedad, la castidad, la mansedumbre, la clemencia, la modestia, la humildad. Para regular todos los impulsos y las cosas humanas, el orgullo. Bueno, la Santísima Virgen María, claro, es perfectísima en todo ello. Especialmente la humildad. Después de los... Bueno, la Santísima Virgen María, como era, tenía un corazón inmaculado, entonces ella era el relicario riquísimo de todas las virtudes cristianas. Entonces por eso es que contemplarla, meditar y con la ayuda del Espíritu Santo profundizar todo lo que son la vida de la Virgen Santísima en la tierra. Después de la Santa Pobreza, que consiste principalmente en tener el corazón desprendido perfectamente de las cosas de este mundo. Entonces dice San Pedro Canicio que la Santísima Virgen María renunció a todas sus posesiones, prefirió quedar pobre, reservándose tan solo lo necesario para repartir lo demás en limosnas a los pobres. Y dicen los padres, muchos de ellos, que hizo voto de pobreza a la Virgen Santísima también. ¿Por qué? Porque la Virgen le dijo a Santa Brígida, dijo, desde mi infancia hice voto en mi corazón de no poseer nada en el mundo. Los presentes recibidos, por ejemplo, por los Reyes Magos, los distribuyó entre los pobres, dice San Bernardo, que la Madre de Dios hubiera pronto distribuido los susodichos dones. Porque andando el tiempo se ve que ella ofreció solamente, no ofreció un corderillo para la presentación del templo, sino que ofreció solamente dos palomillos, que era la ofrenda que hacían los pobres en el templo, cuando hacían la purificación, después de 40 días de nacido un niño primogénico. Creo que San Bernardo, de ahí se deduce que ella repartió todo. Y también le dijo la Virgen a Santa Brígida: todo cuanto podía tener lo di a los pobres y solo me reservé lo necesario para comer y vestir con pobreza. Y un ángel también le dijo a Santa Brígida que a la Santísima Virgen María le eran tan viles las riquezas mundanas como el polvo que se pisa, diciéndole que ella siempre vivió pobre y pobre murió. Por ejemplo, basta meditar el portal de Belén, la cueva, el destierro en Egipto, camino de muchos días y sin llevarse nada para Egipto. En circunstancias de muy pobres, como San José que era carpintero. Bueno, con respecto a la virginidad de la Virgen Santísima, es dogma de fe expresamente definido por la Iglesia que la Virgen María permaneció virgen intacta antes, durante y después del parto de Jesucristo. Eso lo definió el Concilio de Letrán, y el Concilio de Trento lo ratificó, ¿no? Que quede claro que son dogmas de la Iglesia. Entonces, la Santísima Virgen María, como la llamamos Virgen de las Vírgenes, dice San Alberto Magno, dice que es porque fue la primera que sin consejo y sin ejemplo de nadie hizo a Dios ofrenda de su virginidad, dando a todos ejemplo de virginal pureza, como lo había profetizado el profeta David en el Salmo 44. Entonces San Bernardo pregunta: ¿quién te enseñó a complacer a Dios con la virginidad y a vivir en la tierra vida angélica? Y responde: fue el mismo Jesucristo, que se eligió por madre a esta purísima Virgen para presentar a todo el mundo el ejemplo de la castidad. A causa de esta pureza llamó a la Virgen el Espíritu Santo hermosa como la tortolilla en el Cantar de los Cánticos de los Cánticos. Hermosa como la tortolilla. Por su pureza se la llamó también lirio, como lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. Y también entonces se le dice que fue llamada lirio entre espinas, porque todas las demás vírgenes fueron espinas para sí o para los otros, al paso que la Santísima Virgen María no lo fue para sí ni para los demás, no fue espina, fue puro lirio. Solo con dejarse ver infundía a todos pensamientos y afectos puros. Y lo confirma Santo Tomás de Aquino con estas palabras: la hermosura de la Santísima Virgen invitaba a cuantos la miraban a la práctica de la castidad. Y San Jerónimo asegura que San José permaneció con tanto, tan alto nivel de virginidad en esta virtud tan grande debido a la compañía de la Santísima Virgen María. Algunas palabras de la Santa Obediencia. Fidelísima a todas las aspiraciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, eso del voto de virginidad y del voto de pobreza es un ejemplo. Los hizo a los 3 años. La obediencia a nuestro padre San José, su virginal esposo. Obedeció inclusive al emperador cuando dio la orden del empadronamiento en Belén. Tenía que caminar 150 kilómetros en el camino actual, en la comunidad y lo delicado de su estado. Aceptó sin réplica las, como venías de Dios, las humillaciones de Belén, la pobreza del establo. Y sobre todo en el Calvario, esa obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz de Jesucristo. Aceptando al lado de su Hijo crucificado, su terrible misión de corredentora de la humanidad y de reina y soberana de los mártires. Y en todas las cosas más pequeñas siempre obedeció. Y obedece como esclava, esclava de Dios. Es bellísimo ese pensamiento. Así como Dios hizo siervo, así la Virgen se hace esclava del Señor. Como si careciera de libertad, de voluntad, de parecer propio. No tiene derecho a pensar, ni a enjuiciar, menos a criticar, a censurar lo que de parte de Dios le mandan. La Virgen Santísima ama ese título de esclavo. Cuando lo dijo, explica todo lo que es ella. Y aquí la esclava del Señor, ¿no? En que está totalmente abandonada a la voluntad de Dios. Espontánea, libre, generosamente. Sí, es como el voto de obediencia. Por eso es que, digamos, nos tiene que poner a meditar lo que es la santa obediencia. O sea, de vivir totalmente para Dios, a su voluntad, renunciar a nuestro parecer, a nuestro propio parecer, obedecer a los superiores, como María Santísima, no detenerse a examinar las razones o los motivos de lo que se los manda, solo debe saber si está mandado o no, y obrar conforme a ellos, sin dilaciones de ninguna clase. Eso lo obliga el voto, ¿sí? Y bueno, los que no tienen votos también tienen que practicar la virtud y compararnos con la Santísima Virgen María. Sea, podemos meditar su religiosidad profunda. Desde pequeñita acudía al templo a practicar el culto de Dios en sus menores detalles. Su espíritu de oración, de recogimiento, la piedad, llena de ternura filial, con que amó a Dios, a sus padres, San Joaquín, Santa Ana, a su patria terrena, su profunda gratitud por el beneficio recibido de Dios, como lo dice en el Magnificat, su exquisita cortesía y delicadeza. Y se puede ver cuando visita a su prima Santa Isabel. Su magnanimidad, perdonando a los verdugos que crucificaban a su divino Hijo y ofreciendo por ellos su espantoso martirio al pie de la cruz. Su paciencia, longanimidad, sobrellevando con heroísmo las grandes privaciones y sufrimientos a que Dios quiso someterla durante toda su vida mortal. Y sobre todo su profundísima humildad, que la hizo considerarse como una pobre esclava del Señor en el momento mismo en el que el ángel anunciaba su exaltación a la incomprensible dignidad de Madre de Dios. Entonces, espejo de justicia, modelo acabadísimo de toda perfección y santidad, ejemplar y prototipo de todas las virtudes cristianas. Por eso, para remontarnos a una altura de santidad grande, que es la que Dios quiere, No hay que contemplar sino a María Santísima y tratar de reproducir en nuestras almas los rasgos de su fisonomía sobrenatural. Como cuando Dios le dice a Moisés, ¿no? Cuando le puso todas las prescripciones, cómo tenía que ser el culto en el templo, le dice: mira y haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Se aplica a la Virgen Santísima, ¿no? Así como dicen, y tía Joseph, vayan a José, igual. Mirar a María Santísima y hacer todo conforme al modelo que es ella, ¿no?